9:50, Santiago Ortega es un ingeniero civil, tiene una maestría en recursos hidráulicos. El director del Grupo de Energía, Grupo de Investigación de Energías Renovables de la Universidad EIA, antiguamente conocida con el nombre de Escuela de Ingeniería de Antioquia. Doctor Ortega, muy buenos días.
Darío, buenos días a usted, a la mesa de trabajo y a la audiencia.
Hombre, me dijeron que usted conocía bastante bien, o por lo menos tenía su propia visión de lo que ha venido aconteciendo en el proyecto de Hidroituango.
Pues yo trabajo con el sector eléctrico, y Hidroituango es uno de los grandes proyectos de la de infraestructura de este país, y hemos venido pues haciendo los seguimientos en mucho rato, no solo yo, sino la mayoría de ingenieros de Antioquia. Y digamos, con todo este tema de la situación, de la crisis, a partir del colapso de los túneles, hemos tratado de estar muy atentos y de informarle a la gente, digamos, de una forma técnica, qué es lo que está pasando.
¿Y qué es lo que está pasando?
¿Desde el principio o lo que pasó ayer?
No, bueno, el desayuno se sabe cómo hace el almuerzo, se dice, y sí, hemos claro. Entrevistado a varios de sus colegas que nos han estado explicando desde su punto de vista qué pudo haber pasado, originado esta enorme catástrofe que estamos viviendo, y a portas de que sea mucho más grave, salvo que Dios nos dé una manito y que la lluvia cese un poco y se pueda llegar a la cota 410. Hasta el momento estamos en la cota, según Jorge Lodoyo, el gerente de PM, 403, faltan 7 metros para llegar al nivel del vertedero.
Sí, ya estamos muy cerca y eso, digamos, se debe pues al esfuerzo de todas las personas de empresas públicas de Medellín y a la gente que está trabajando con esto, porque efectivamente terminar eso es lo más importante en este momento. Cuando colapsan los túneles de desviación, el único camino que empieza a tener empresas públicas es desviar el agua por la casa de máquinas. Una decisión muy costosa, pero muy responsable. Y eso le da tiempo a EPM de terminar la presa. Digamos, ayer hubo un incidente, se taponó parte de un túnel, parte del agua empezó a salir por las galerías. Entonces, digamos, muestra que de todas maneras la casa de máquinas no está diseñada para trabajar sumergida. La casa de máquinas es una casa seca, porque la tubería entra por los túneles, pasa por una turbina y pasa por otro túnel. Entonces la casa de máquinas no tiene que soportar, digamos, esa presión del agua. Entonces, en este momento, sí, lo más importante es terminar la presa, esperar que la casa de máquinas siga funcionando bien, como lo ha hecho hasta ahora, excepto pues por ese par de detalles, para poder evacuar el agua por encima del vertedero y, digamos, salir del peligro inminente que hay en este momento.
La pregunta de los 8 millones de dólares que se han invertido hasta el momento en ese proyecto, son 11 total de costo, que ahora valdrá muchísimo más por todo lo que ha venido pasando. ¿Y qué pasa si se rompe la presa?
Pues Darío, esas son unas cosas que yo no me quiero imaginar, ¿cierto? Esas cosas
no, nadie lo quiere imaginar, pero la gente tiene que saberlo.
Si uno no se imagina, está un poco más tranquilo, pero ¿qué pasa? Eso es soltar 16 millones de metros cúbicos de agua, que es muchísima agua, es un nivel.
16 millones de metros cúbicos de agua equivale más o menos a qué. A poderlo dimensionar, es que es muy fregado, 16 millones de metros cúbicos de agua, como diría Pacheco.
De pronto.
El embalse de Guatapé.
No sé si la audiencia ha sobrevolado el embalse de Guatapé.
Sí, hombre, claro, claro.
Más o menos la décima parte de eso.
¡Jo!
La décima.
Más o menos la décima parte.
Es que eso es una, esa represa de Guatapé es inmensamente grande.
Sí, Guatapé es muy, muy grande. Y Tuango es una represa relativamente pequeña para el tamaño de la energía que tiene. Pero de todas maneras es muchísima agua la que carga. Entonces, ¿qué puede pasar si el agua empieza a pasar por encima de la presa sin que el vertedero esté listo? La presa está diseñada es para contener agua, no para soportar el paso del agua por encima. Entonces el agua empezaría a erosionar las rocas, a moverlas y a comerse la presa de a poquitos, lo que finalmente podría comprometer la estabilidad y hacer que haya un volcamiento, que haya un rompimiento de la presa y que el agua salga.
Eso produciría una avalancha, ingeniero, produciría una avalancha que podría llegar hasta dónde, porque incluso se habla de que los efectos alcanzarían a Nechí. ¿Cree que es necesario que se considere una evacuación de todas esas poblaciones?
Sí, yo creo que lo más importante en este momento es que las comunidades de estas zonas sigan al pie de la letra cualquier tipo de alerta y cualquier indicación de las autoridades competentes para evacuar, ¿cierto? Esto, ojalá que no pase, ojalá que no tengamos que llegar a ese punto, pero si llega a haber un tema de la presa, una cosa son las pérdidas materiales, los pueblos destruidos, los cultivos perdidos, el ganado perdido, pero eso no es nada si uno lo compara con la vida humana. Y conociendo lo que está pasando, alertándonos y haciendo caso de las indicaciones de la forma más eficiente posible, podemos salvar un montón de vidas humanas. Y desde que las vidas humanas se salven en ese caso, creo que es una ganancia. Ahora, yo he estado hablando, digamos, en otros medios del tamaño de la magnitud. Si uno compara el tamaño de la avalancha con la avalancha de Armero es una cosa muy chiquita comparada con esto. Pero la verdadera tragedia de Armero fue la gente que lo evacuó. Entonces es una cosa que sí se puede prevenir en caso de que pase, pues, de que la presa falle.
Pues muchas gracias por esas luces. Hemos abundado en profundidad hoy sobre esta materia para que haya suficiente ilustración, información y orientación. Y que la gente lo aproveche para, al caído caerle, permitir cualquier clase de afirmaciones con ligerezas, con irresponsabilidad manifiesta, y que esto salga lo mejor que se pueda. Es el ingeniero Santiago Ortega en Caracol, 956.